RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Cordial saludo a todas y todos. Este es uno de los 5 programas de la serie Patrimonio Cultural e Información, con los que hacemos una invitación especial para conocer y aprovechar la riqueza documental histórica que reposa en el Archivo General de la Nación en la ciudad de Bogotá. Los archivos son ante todo centro de información al servicio del ciudadano, de la administración, de la cultura, y en ellos reposa una gran cantidad de información que atestigua los hechos y acontecimientos de la historia. Resulta muy interesante conocer de primera mano la forma en que los investigadores han recurrido a los documentos de archivo para construir o reconstruir los distintos eventos y sucesos que han contribuido en la formación de la nación que hoy compartimos. Nuestro tema central es la comunicación y cómo, a través de ella, la sociedad ha propiciado los cambios que el momento histórico exigía. De igual manera, conoceremos algunos aspectos relacionados con la preservación y el acceso a los documentos que guarda el Archivo General de la Nación. Sean todas y todos bienvenidos. Bien, ahora estamos con el ingeniero Carlos Rojas. Él es ingeniero industrial y es el jefe del área que se encarga de hacer toda la reproducción documental, digamos así, todo lo que tiene que ver con microfilmación y con digitalización. Tenemos algunas preguntas para él.
¿Para qué se microfilma y digitalizan los documentos que encuentra aquí el Archivo Nacional?
La microfilmación es una técnica que se basa en los procesos fotográficos y que tiene como característica principal su capacidad de permanecer en el tiempo. Entonces la microfilmación está en condiciones de garantizar que no se pierda una información por espacio de al menos 200 años, tiempo en el cual las películas están en capacidad de resistir sin que se hayan deteriorado por ningún motivo. Entonces, por esta razón, el Archivo General de la Nación recopila la información que se encuentra en la documentación del acervo, que corresponde aproximadamente a 56 millones de documentos, y viene haciendo un trabajo para garantizar que la información que hay allí en estos documentos no vaya a desaparecer, dado que esta información es única, dado que esta información es histórica, dado que esta información es absolutamente valiosa para la cultura y la historia de este país. En cuanto a la digitalización, esta tecnología, que es mucho más reciente, tiene como característica su capacidad de facilitar la consulta, porque puede ser accedida desde diferentes terminales o computadores, puede ser consultada a través de internet, pueden hacerse mejoras a la calidad de la imagen que permiten mejorar la legibilidad de estos documentos, que en general son manuscritos, y por ende el Archivo General de la Nación hace estos procesos de digitalización para facilitar la consulta.
Bueno, ¿desde qué época el Archivo General de la Nación está microfilmando y digitalizando, y más o menos cuánta documentación de esos millones de folios que ustedes nos hablan se han duplicado ya?
Para el primer caso de la microfilmación, este proceso arrancó por allá sobre 1970 con una persona que todavía hoy conocemos, Jorge Montoya, que fue quien hizo los primeros trabajos de microfilmación. Y de este De esa fecha a hoy se han microfilmado aproximadamente unos 12 millones de folios. En cuanto a la digitalización, este, como es un proceso más reciente, arrancó en 1997 cuando se adquirió la primera licencia de Archives Archidoc, que es un software que ya se había utilizado para entonces en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, y que tiene como característica principal que está diseñado para manejar y para poder y dar consulta a documentos que están hechos de manera manuscrita. Y de esa fecha a hoy se han digitalizado aproximadamente unos 3 millones de folios.
¿Qué tiempo posible falta para culminar y reproducir estos documentos?
Pues si en casi 40 años que se ha hecho la microfilmación se han hecho 12 millones de folios y son 56, pues faltan como otros 120 años para poder completar la microfilmación a ese paso. Y en el caso de la digitalización, pues faltaría mucho más, porque en unos 14 años se han hecho más o menos 3 millones, faltarían unos 50 y pico de años para poder completar los 56 millones de folios.
Eso contando con lo que tiene el archivo hoy.
Claro.
¿Se prevé que van a llegar más documentos?
Obviamente. El Archivo General de la Nación, por ser un archivo patrimonial, está en la obligación de recibir la documentación histórica que van generando las entidades del orden nacional. Así, cada año van llegando transferencias de estas entidades, como ministerios, institutos, etcétera, que van entregando su documentación histórica. Y hablando de los 56 millones, pues obvio que año a año esta cifra se va a ir incrementando. Lo que pasa es que la política del Archivo General de la Nación está orientada a que en lo sucesivo estas transferencias lleguen ya con procesos de microfilmación y de digitalización que no aumenten la meta, sino que la mantengan estable.
No, muy bien. ¿El proceso de microfilmación es muy diferente al de digitalización?
Sí, son procesos diferentes porque el uno es un proceso básicamente análogo, en el cual con un proceso fotográfico, con una cámara especial que se llama una cámara planetaria o una cámara rotativa, pero en el caso del archivo usamos las primeras, se va fotografiando uno a uno cada documento y de esa manera se va registrando en un rollo de película. En el caso de la digitalización, lo que se hace es capturar a partir de un escáner o de una cámara digital la imagen, y lo que hace es formar un archivo que se guarda en un disco duro, en un CD, en un DVD o en cualquier otro medio digital.
¿Las películas de microfilmación se procesan, tienen el proceso fotográfico normal y se hace aquí o en dónde?
Las películas, como todo proceso fotográfico, deben ser reveladas. El Archivo General de la Nación posee un equipo de revelado con el cual se hace el procesado de las mismas, se hace control de calidad. Las películas originales, como las llamamos, las primeras que se obtienen en cámara, las llamamos originales o máster, las guardamos en condiciones ambientales ideales, de tal manera que no se vayan a deteriorar, y adicionalmente se hace una copia. Esa copia sirve para consulta en la sala de investigación mientras se hace el proceso de digitalización, porque básicamente la consulta se hace sobre digitalización, pero en los casos en los que aún no se ha hecho ese proceso, la microfilmación también cumple esa función de consulta.
¿Qué tipo de tecnología se prevé para el futuro?
Pues actualmente se utiliza la digitalización, y en el caso de la microfilmación viene cambiando su forma de elaboración. Hace un instante decía que la microfilmación se hace fotografiando uno por uno cada uno de los documentos para registrar en una película las imágenes. Hoy día la tendencia es a que la microfilmación se haga de manera digital, y consiste en que a partir de las imágenes digitales, con un equipo que se llama escritor de microfilmes, se genere el rollo de microfilmación sin necesidad de hacer una manipulación uno a uno de los documentos. Y de esa manera haríamos un trabajo que también lo llaman reprografía híbrida o microfilmación digital, de tal manera que a partir de las mismas imágenes digitales se generen los microfilmes sin hacer dos procesos diferentes.
Muy bien, tecnológicamente el Archivo General tiene equipos que están a la vanguardia.
Sí, el Archivo General de la Nación tiene los equipos que están en capacidad de hacer estos trabajos de digitalización a partir de documentos sueltos, a partir de documentos empastados con un equipo Treventus, a partir de documentos de gran formato como planos y mapas con cámara digital de alta resolución, y a partir de rollos de microfilmación podemos también digitalizar la documentación en un corto plazo. Y en cuanto a la microfilmación, estamos en posibilidad de hacer microfilmación a partir de las imágenes digitales o microfilmación digital.
Ingeniero Carlos, los cuidados que se deben tener con estas microfilmaciones, ¿cómo es el proceso para protegerlos?
Los rollos de película de microfilmación están elaborados a partir de granos de plata y a partir de gelatina, que es un elemento orgánico. Este último genera muchas dificultades para la conservación, porque es fácil pasto de los hongos cuando no están las condiciones ambientales adecuadas. Es por eso que las normas técnicas indican que se deben guardar a 17 grados centígrados de temperatura con un margen de más o menos 5 grados y 35% de humedad relativa también con más o menos 5% de humedad. Eso indica que las condiciones, por ejemplo, de Bogotá en el tema de temperatura no son graves, pero en el tema de humedad sí, porque la humedad en Bogotá generalmente está en 50, 60 y cuando ha pasado estos periodos de lluvias puede subir hasta 80, 90. En esas condiciones las películas de microfilmación pueden deteriorarse, por lo cual es necesario tener sistemas de aire acondicionado que garanticen que esa temperatura y esa humedad permanezca las 24 horas del día, los 365 días al año. Y eso hace que ese almacenamiento de esas películas sea delicado y además costoso.
Muy bien. Además de la documentación que tiene el Archivo General de la Nación, que está microfilmando y digitalizando, ¿lo hace con otros archivos?
Sí, claro. El Archivo General de la Nación tiene convenios con otras instituciones, básicamente archivos históricos, en las cuales existe documentación histórica, y de esa manera el archivo hace un trabajo de recuperación de esa documentación para tener a disposición de los investigadores que acuden a su sede aquí en Bogotá esa información, que puede ser consultada sin ningún problema. Entonces tenemos convenios con el Archivo Histórico del Atlántico, con el Archivo Histórico del Magdalena Grande, con el Archivo Regional de Boyacá, con el Archivo Central del Cauca y con el Archivo Histórico de Cartago.
Bueno, ingeniero, datos curiosos que le hayan ocurrido durante este tiempo de este trabajo. Nos gustaría de pronto conocer algo que le haya dado risa o algo que le haya producido jocosidad en alguno de estos trabajos.
Pues hay una experiencia bien interesante, y es el trabajo que se hizo en la Arquidiócesis de Popayán, que es la institución religiosa de tipo católico que tiene el archivo con mayor cantidad de información. Ellos almacenan aproximadamente 700.000 folios que contienen información religiosa y que arranca más o menos desde el siglo XVI. Y realmente es muy rico y muy valioso este archivo. Este archivo estaba cerrado porque ha habido muchísimo celo por parte de la comunidad religiosa católica, y el Archivo General de la Nación consiguió un convenio con esta institución a partir del cual se hizo un proceso de microfilmación, y en este momento tenemos toda la información microfilmada aquí en el Archivo General de la Nación, en la sede central. Pero como los religiosos católicos han mantenido ese celo sobre esa información, cada que un investigador acude a Popayán a consultar esta documentación, el señor arzobispo les dice que la única forma de consultar la información es aquí en el Archivo General de la Nación, porque allá no les permite la entrada por ningún motivo. No importa que sea otro religioso, no importa que sea investigador, no importa que tenga todas las credenciales del caso, lo cual pues se constituye pues en un hecho anecdótico, que estando la documentación en Popayán, quien quiera consultarla en Popayán no lo puede hacer, tiene que venirse hasta Bogotá para poder hacer esa cualquier consulta que necesite. No,
Y
dado a esa situación, pues el archivo está ya tiene digitalizada esta información y en el futuro seguramente será publicada a través de Archivo Web, en la página web del Archivo General de la Nación, para que ya las personas de Popayán no se tengan que venir hasta aquí a consultar su información.
Un castigo para consultar el documento.
Ingeniero, le agradecemos sus respuestas favorables y su aceptación a esta entrevista.
Ingeniero, muchas gracias. Muy amable por su tiempo.
A ustedes, señores, muy amables. Buen día.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Memoria mutilada. Una mano criminal está borrando de las grandes bibliotecas el registro de prensa del 9 de abril de 1948. A la Universidad de Antioquia le robaron 3 meses de la historia contada por el colombiano. Así comienza el artículo que escribiera Germán Jiménez Morales, publicado el 30 de enero de 2011 en Medellín. El plan rojo para el 9 de abril. Hay que andarles rápido al gringo Marshall y al negro Gaitán, era la orden de comunistas. El titular de El Colombiano, del 1 de julio de 1948, produce un efímero alivio en Evelio Orozco. Es que, argumenta el bibliotecario, de ser cierto que una mano negra está borrando ese violento periodo de la historia, el estratégico número sencillamente no existiría. Tal vez, pero la pregunta correcta es, ¿por qué en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia está mutilado el Bogotazo? Pues del mismo diario faltan, completos, los ejemplares de abril, mayo y junio del 48. ¿Cómo es posible que alguien saque o destruya el valioso contenido de 3 cajas de cartón de 62 por 48 centímetros cada una, de una moderna y bien iluminada hemeroteca como la de la ciudad universitaria? Las razones tienen un tinte especulativo. Ese material sí estuvo acá, como lo confirman las fichas de consulta, anota Orozco. Su hipótesis es que hoy podría estar en una bodega a la que se llevaron periódicos duplicados hace cerca de 5 años, cuando se hicieron adecuaciones en la planta física de la biblioteca. Veo difícil que, por equivocación, hayamos mandado esas cajas para la bodega, que por cierto está despelotada, afirma Francisco Javier Lopera, coordinador de la sala de prensa de la Universidad de Antioquia, cuarto piso. Nunca vi físicamente ese material. Para mí, lo desaparecieron. Para el quién, no hay respuesta, solo gaseosas pistas. En esta y en otras bibliotecas que no prestan los periódicos para fotocopiarlos, hay insensatos usuarios que arrancan sin piedad alguna artículos y páginas enteras. Lo hacen por pereza, según Lopera, y hasta para decorar los trabajos y joder a los demás compañeros de clase, complementa Orozco. Los rollos de material microfilmado confirman que los ejemplares de ese trimestre del 48, cuando se desató una orgía de violencia por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, sí estuvieron en la biblioteca. La universidad guarda en microfichas el registro de El Colombiano, desde 1912 a 1979, mientras que la serie impresa abarca desde el primero hasta el último número. Pero con faltantes, porque hubo épocas ya lejanas en las que este periódico ni se compraba, ni entraba como cortesía. Las mismas donaciones tampoco llegaban completas. ¿Y la segunda caja? Un manto de misterio también cubre el archivo de este diario que custodia la Biblioteca Madre del País y de toda América, fundada hace 234 años, la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá. Entre los 40.000 títulos de publicaciones seriadas está, por partida doble, la colección de El Colombiano. Una es de abierta consulta para el público, la otra es de acceso restringido y solo llegan a ella, por ejemplo, investigadores que presentan solicitudes avaladas por las entidades para las que trabajan. La portada del 1 de abril de 1948 está completa, pero rasgada, quizá producto de una mala manipulación. De ahí en adelante se nota la ausencia de las ediciones del 4, 5, 8, 11, 12 y 16 de abril, mientras que en el caso de mayo no están los números del 27 al 30. Diana Quiroz Martínez, coordinadora del Grupo Colecciones y Servicios de la Biblioteca Nacional, explica que, tal vez, esos ejemplares no llegaron en su momento, a pesar de que la ley de depósito legal data del 26 de marzo de 1834. Para proteger y acrecentar el patrimonio cultural de la nación, la norma obliga a que toda publicación entregue 2 ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia, 1 a su similar del Congreso, 1 más a la Universidad Nacional de Colombia y otro a la Biblioteca Departamental cuando la obra se edita por fuera de la capital. Una fuente de la entidad comenta, en voz baja, que hubo periodos en los cuales se prestaban indistintamente los 2 tomos de la colección, pero que, al ver el progresivo deterioro de las publicaciones, se optó por guardar como joya uno de ellos. ¡Sorpresa! Camilo Ortiz Manrique, auxiliar del depósito de prensa de la Biblioteca Nacional, reporta que allí no hay un segundo libro con los ejemplares de este diario de 1948 y 1949. Hasta 1920 llegaban a esta entidad ejemplares sueltos, los cuales se clasificaron como miscelánea. La colección seriada se inició en 1923 y a partir de 1950 empezaron a llegar 2 periódicos por día. ¿Será que manos criminales pudieron haberse llevado un segundo ejemplar del 48 y también mutilar las citadas páginas del primer ejemplar? Para Diana Quiroz Martínez eso es poco probable, aunque reconoce que en todas las bibliotecas no faltan los usuarios adictos a la tijera. El riesgo sería menor en la Biblioteca Nacional, debido a que tanto los empleados como personal especial hacen labores de vigilancia. Como complemento, se cuenta con un circuito cerrado de televisión y máquinas antirrobo a la salida. Adicionalmente, ella confía en el elevado perfil de la mayoría de los usuarios, pues se trata de investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado. En promedio, esta hemeroteca es visitada por 32 o 40 personas cada día, aunque la cifra puede llegar a 100 cuando se programan visitas de colegios. El bache de la Luis Ángel. De la plaga de los mutiladores, tampoco se ha salvado la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Por eso, y por el mal estado del material, Diana Patricia Herdeño, encargada de la sala de hemeroteca, indica que solo se permite la consulta del material microfilmado. Del colombiano llegan cada día 2 ejemplares. Uno es consultado por el público y luego pasa al mundo del reciclaje. El otro va directamente a la sección de empastado. Este diario está microfilmado desde el 1 de julio de 1943 hasta la fecha y es de suponer que los ejemplares físicos cubran el mismo periodo. De 1948 no hay en papel periódico ni un rastro. De mayo del mismo año solo están los días 16 y 17 y a partir de esa fecha se abre un abismo hasta 1950. Como en otras bibliotecas, nadie sabe a ciencia cierta por qué. Varios historiadores también han hecho, a su manera, este viaje por las mutilaciones faltantes, degradación y descuido de las páginas de la historia que recogen los diarios. Varios de ellos le contaron sus pesares a Eduardo Mackenzie. El periodista e investigador está radicado en París y desde allí escribió, en un artículo publicado por el diario El Mundo de Medellín, que hay una extraña mano vandalizando las colecciones de algunos diarios que reposan en la Luis Ángel Arango y en la Biblioteca Nacional, que el pillaje es preciso y puntual, que meses enteros de El Colombiano han desaparecido de la primera entidad. ¿Por qué? No lo sé. En todo caso, un hecho muy curioso abre una pista. Los vándalos están haciendo enormes destrucciones en lo que toca a los eventos del 9 de abril de 1948. Los artículos sobre el Bogotazo son objeto de una cacería destructiva que pretende impedir que la gente conozca los orígenes y hechos reales de este episodio capital. Desde su perspectiva, fueron esos mismos vándalos los que destruyeron en la Luis Ángel Arango todo lo que El Colombiano escribió sobre el 9 de abril del 48, diario del que, afirma, cubrió con gran profesionalismo ese trágico evento de nuestra historia. Lo importante del asunto es que, con orquestada empresa criminal a bordo o sin ella, los vándalos se van a fregar porque el grueso de los archivos destruidos son recuperables, pues están microfilmados.
Y para que no se le olvide,
los procedimientos de reproducción documental no son caprichosos. Ellos deben obedecer a políticas institucionales dirigidas a salvaguardar la información que los archivos contienen. No solo son los vándalos los que acaban con los documentos, también lo hacen los desastres naturales y que en muchos casos y en muchas ocasiones son inevitables. Pero un programa serio de microfilmación y digitalización garantizará a las siguientes generaciones el acceso documental y de información de todos los documentos históricos de nuestro país.
Donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.